Ok, vamos a comenzar con una oración. Tenemos mucho que ver, chicos. Oigan, hoy tenemos recalentado de la Día de Acción de Gracias, chicos. Celebramos el jueves el Día de Acción de Gracias. Hicieron el conteo, vinieron un poco más de 90 personas. Sí, más de 90 personas. Gracias a Dios que tuvimos un excelente tiempo de convivencia, de compañerismo y que podemos recordar, o sea, remembrarse de todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas y tener una reunión para agradecerle por todas sus bondades. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Hoy vamos a ver la lección 15 con la serie de Jesús en la Biblia. Vamos a ver a Josué, tipo de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a través de mí, que tu palabra fluya, Señor, con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que se siembre en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Habla a través de mí, Señor, te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos en la sesión 15 y no sé para cuánto más vayamos a avanzar en esto. En serio, porque cada vez salen más cosas. Sí. Hemos estado haciendo un repaso, hemos estado viendo cómo la Biblia presenta tipos de Jesús son personajes o cosas que, por sus características, apuntan a Jesús. La Biblia menciona que desde el inicio de la creación, que todo el libro de la Biblia, el tema es Jesús y su plan de redención. Entonces, la imagen que hay de Jesús y su plan de redención se ve reflejada proféticamente en las tipologías de personajes y eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento para poder enseñar a la gente de lo que iba a suceder. Porque en la Biblia, la profecía bíblica no solamente es como el concepto griego de se dice algo que va a suceder en el futuro, sino en la Biblia el concepto hebreo de profecía también se relaciona con patrones proféticos, cosas que se vivieron que se van a cumplir. A la postre. Y vimos cómo la creación era, vimos a Jesús en la creación desde el inicio y cómo era un tipo de la obra de redención que iba a ser por nuestras vidas. Vimos a Adán, que es un tipo de Cristo, como Pablo menciona, el árbol de la vida, que vimos también la profecía, que es el de principio a fin, trata y gira alrededor de Cristo, nuestro Salvador. Vimos a Abel, un tipo de Cristo, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Judá, Moisés, que es también tipo de Cristo, el árbol de la vida, la ropa de Adán y Eva, el arca de Noé, la escalera de Jacob, el maná, la roca del desierto, la serpiente de bronce, la vara de Aarón, vimos el templo y vimos los elementos del templo, el acomodo del campamento, vimos Melquisedec también, que es un tipo de Cristo. Los elementos del templo, también vimos los sacrificios, que son tipo de Cristo, vimos y nos quedamos con lo del chivo expiatorio, ¿se acuerdan? Que es un tipo de Cristo. Ok, hoy vamos a ver Josué, es un tipo de Cristo, pero de la segunda venida, chicos. Y vamos a ver cómo vamos armando el macro diseño de la profecía bíblica. Va a estar muy interesante esto. La Biblia menciona que Josué, chicos, fue el sucesor de Moisés, que llevó al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. La intención era que Moisés lo condujera de la salvación del pueblo de Egipto por el desierto a la tierra prometida, pero por no escuchar la voz del Señor, o mejor dicho, no obedecer la voz del Señor, Moisés fue castigado con no entrando a la tierra prometida. Y no solamente no entró, sino que tuvo que delegar el liderazgo a otra persona más, que es a... Tuvo que delegarle el liderazgo a Josué. Y es aquí donde entra Josué con un tipo, con sus características que nos hablan proféticamente de lo que Jesús iba a hacer. ¿Sí? Tipología de Jesús. Vamos a ver. Su nombre, chicos. Su nombre significa Jesús salva. Digo, Dios salva, perdón, aquí me equivoqué. Es Dios salva. Chicos, Josué en hebreo es Yehoshua, que es Yahvé salvación o el Señor es salvación. Es lo que significa Yeshua, chicos, que es Josué. Y Jesús es también significa exactamente lo mismo. Yahvé es salvación, el Señor es salvación. De hecho, Jesús proviene del hebreo Yeshua, chicos. Sí. Este nombre fue abreviado en arameo como Yeshua, porque originalmente era Yehoshua, y finalmente se transliteró al griego como Jesús, de donde proviene el nombre Jesús en español. Es decir, Jesús, chicos, es la versión griega de Josué. Pero los dos nombres son lo mismo y significan lo mismo. Nada más imagínate. Desde comenzando el nombre, tú ves a Josué, un tipo de Jesús. ¿Sí? Ambos fueron nombrados líderes por Dios. Con Josué, dice en Josué 1, del 1 al 2, que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas, tal como prometía Moisés. Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esto es Josué, asignado directamente por Dios. Y la Biblia menciona que Josué y que Jesús también fue asignado como líder por parte de Dios. Dice la Biblia que este es mi siervo escogido, ¿sí?, en quien tengo preferencia. También la Biblia menciona que ambos fueron siervos y sucesores de Moisés. ¿Cómo que ambos siervos y sucesores de Moisés? Josué menciona en Éxodo 24:3 que Moisés se levantó junto con su siervo Josué. Fíjate, Josué estuvo trabajando bajo la tutela de Moisés y era su siervo, chicos. ¿Sí? Estaba bajo el cobijo y la tutela de Moisés, quien le enseñó a Moisés todas las leyes y todas las instrucciones. De hecho, Josué 1, del 1 al 2, dice que mi siervo Moisés ha muerto. Ah, perdón, dice, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Sí, era el ayudante de Moisés, chicos. Sí. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Muere Moisés y Jesús, digo, hijo, y Josué es el que entra a cargo como bajo, con el liderazgo. Sí, ya como un líder, pasando a Moisés. Interesantemente, con Jesús sucede exactamente lo mismo. Cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de la ley. Y dice la Biblia, en Gálatas 4:4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Jesús estaba bajo la tutela de Moisés y de su ley, chicos. Sí, nació bajo la ley y vivió como siervo de Moisés en ese sentido de la ley de Dios. Y luego no solamente eso, dice Gálatas 3:24, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que he llegado al camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Hablando de que, oye, estabas bajo la tutela de Moisés, y llega Cristo, y ahora Él es el que toma el liderazgo, chicos. Tal cual como se ve con Josué y Moisés. Estaban bajo la tutela de Moisés, termina el liderazgo de Moisés, y ahora Josué es el líder que iba a dirigir el pueblo. Y lo mismo sucede aquí. Estaba bajo la tutela de Jesús, nace bajo la tutela de Moisés, bajo la ley, cumple la ley en la cruz, y ahora Él es el que está dirigiendo el pueblo, ya no la ley. No solamente vemos esa tipología en Jesús y en Josué, sino que también que toma el liderazgo para ejecutar juicio a las naciones por su pecado que llegó al colmo, chicos. En cuanto a Josué, ¿se acuerdan que cuando Dios le habló al pueblo a Abraham, le dijo, cuando le estaba dando un mensaje profético de lo que iba a pasar con su descendencia, le dijo, 4 generaciones después y tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos? Estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Tu descendencia va a ser esclavizada en Egipto, dice, y 4 generaciones después, 400 años después, van a regresar a esa tierra porque el pecado de las naciones que se van a conquistar todavía no llega al colmo. Y Josué aparece cuando ya llegó el tiempo del juicio de las naciones, chicos. Dice Deuteronomio 9, del 4 al 6, dice, después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor me ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No porque seas tan bueno, porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor, tu Dios, expulsa a esas naciones de tu paso, causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Tómala. Llega Josué y dice, ¿sabes qué? Ya se cumplió el pecado de las naciones, es tiempo del juicio sobre ellos y aparece el liderazgo de Josué para llevar a cabo tal juicio a las naciones. Y Jesús, chicos, sucede exactamente lo mismo. Jesús va a volver a aparecer en la segunda venida cuando el pecado de las naciones ya haya madurado al colmo como para traer el juicio de Dios. Dice Apocalipsis 14, del 14 al 18, dice, entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Wow. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para la cosecha, ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego y vino desde el altar y gritó al ángel que tenía la hoz afilada, pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra porque las uvas ya están maduras para el juicio. Hablando de el pecado ya maduró tal que ya está listo para el juicio de Dios y es Jesús el que va a traer dicho juicio, chicos. Igual que Josué, ambos toman el liderazgo para ejecutar el juicio de las naciones por el pecado que ya llegó al colmo, chicos. Y nosotros estamos empezando a sentir eso, ¿por qué no lo sienten? Sí. También ambos fungen como comandantes del ejército del pueblo de Dios. Josué dirigió el pueblo de Dios en la conquista de la tierra prometida e igual Jesús. Ves en Josué 10, del 7 al 8 y todo el libro de Josué, que Josué funge como el capitán del ejército. Dice en ese pasaje, Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de sus mejores guerreros. Y el Señor dijo, Josué, no tengas miedo, pues yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá resistir. Josué fue el personaje que fue asignado para que dirigiera a los ejércitos del pueblo de Dios. Y lo mismo sucede con Jesús. Ves en Apocalipsis 19, del 11 al 16, que entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con actitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían con caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y él desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo corre del agar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Fíjate, está Jesús y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro que van tras de él porque Jesús va dirigiendo el ejército, chicos. Así como Josué, Jesús, comandantes dirigiendo los ejércitos del pueblo de Dios. También ves que ambos, chicos, que el ejército en ambos casos era conformado por gente insignificante de acuerdo al mundo. Fíjate lo que dice la Biblia. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dice, Señor sintió afecto por ti, le dice Dios al pueblo de Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Wow. El Señor te ama y quiere cumplir su juramento a tus antepasados, por eso te rescató de la esclavitud del poder del faraón, el rey de Egipto, y te rescató con gran despliegue de fuerza. O sea, el pueblo más insignificante y aparte esclavo. Y luego el Señor dice, bueno, pueblo de Israel, nosotros somos linaje escogido y demás. Bueno, la Biblia dice, en 1 Corintios 1, del 26 al 29, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando el Señor los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Esos que el mundo considera ridículos, chicos, somos tú y yo. Son ustedes. Dice, y escogió a los que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¡Qué fuerte! Un pueblo insignificante llamado a conquistar la tierra, tanto para Josué como nosotros, chicos. No es por nada que Dios... ¿Sabes dónde prospera el evangelio? ¿Dónde prospera el evangelio típicamente más? Es entre la gente de más bajos recursos o mayor necesitada, chicos. Y es impresionante cómo Dios cogió lo vil, lo despreciado, la gente que tiene adicciones y demás, y la rescata para reinar esa tierra. Para avergonzar a lo fuerte de este mundo. ¡Qué fuerte! Ambos, chicos, Josué y Jesús, con un ejército conformado por gente insignificante de acuerdo al mundo. Somos nosotros. También ambos conquistan la tierra para dársela al pueblo de Dios, chicos. Dice Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados. Tú harás que este pueblo herede la tierra. Sí. Luego llega Jesús, ¿y qué crees que te promete? Te promete por heredar la tierra, chicos. Te dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Sí. Apocalipsis 24 dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Jesús durante 1000 años. Tanto Josué como Jesús dando al pueblo la tierra para que gobiernen sobre ellos, chicos. Sí. Todas esas tipologías no son casualidad, chicos. Es Dios haciendo un diseño profético que se iba a cumplir en Jesús, en la vida de Josué. Ambos eliminan a las naciones pecadoras. Deuteronomio 7, del 1 al 2, dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echar de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Cuando Jesús tu Dios, cuando el Señor tu Dios te los haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni tendrás compasión. Sabiendo que la instrucción de Josué, vas a llegar con el ejército y vas a destruir a todas esas naciones, chicos. ¡Qué fuerte! Y luego, ¿qué va a pasar con Jesús? Dice la Biblia, Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, chicos. Va a arrancar de su reino. ¿Qué significa eso, chicos? Que les va a dar más tuerzo. Porque ¿dónde se va a establecer su reino? En toda la tierra, chicos. Cuando dice que va a arrancarlos, es decir, los va a eliminar. Dice Isaías 34, del 1 al 3. Nada más imagínate eso. Llega Josué y hace una matanza tremenda de todas las naciones. Murieron miles y miles de personas, chicos. Si no es que millones. Y ese fue un preludio de la matanza más grande de la historia que va todavía a suceder, chicos, que es cuando Jesús venga. Dice Isaías 34, del 1 al 3 y versículo del 5 al 6 al 10. Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, y que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras. Pues el Señor está furioso contra las naciones. Su furia es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo. Los condenará a ser masacrados. Sus muertos quedarán sin sepultura y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. De los montes fluirá su sangre. Dice, y en cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom la nación que he señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enrojecido por la grasa. Pues el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de las naciones en llama se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a ver ahí. Entonces habla de la destrucción que va a venir sobre toda la tierra y habla particularmente de un juicio que va a venir sobre Edom, pero habla de esta matanza, chicos, que va a venir. Tal cual como sucedió con Josué conquistando la tierra prometida, chicos. Ambos dieron la instrucción de que tenían que exterminar a todas las naciones. Y no lo puse aquí, chicos, pero es también parte de la tipología que se menciona en la Biblia, chicos, porque se menciona que las naciones que van a conquistar, que Josué iba a conquistar, estaban llenas de los nefilitas, gigantes nefilitas, chicos. Personas o humanoides que tenían el ADN adulterado. Y al igual que Josué, es muy posible que cuando Jesús venga va a encontrar a naciones adulteradas por la marca de la bestia en su ADN. Sí. Entonces, igual, chicos, se eliminan las naciones pecadoras y posiblemente con un ADN adulterado. Ambos conquistan la tierra para establecer el reino de Dios en la tierra y en la tierra conquistada y traer las bendiciones de Dios, chicos. Fíjate bien esto. La instrucción que Dios le dio a Josué era: conquista la tierra para que establezcas mis mandamientos, mi gobierno ahí, chicos. ¿Sí? Dice Deuteronomio 7, del 11 al 15. Por eso debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que hoy te mando que cumplas. Si prestas atención a estas leyes, las cumples y las obedeces, entonces el Señor cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre, también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que te daría. Es decir, bendecirá el trigo y el vino y el aceite, las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito serás más que cualquier otro pueblo, y no habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, tampoco habrá un solo animal de tus ganados que se quede sin cría. El Señor mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti a las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, la reservará para tus enemigos. Fíjate bien en esto. Le dice a Josué que, sabes, que vas a llegar a la tierra prometida y vas a establecer el gobierno de Dios, los mandatos de Dios ahí. Los mandatos de Moisés, chicos, acuérdense que el mandato era establecer un gobierno con leyes, con un código civil, un código penal y un código para los reyes y demás. Era establecer los mandatos de Dios para que vinieran todas estas bendiciones de Dios. Ese propósito de Israel, chicos. El propósito para la iglesia no es ese. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Es dispersarnos, no unirnos para establecer un gobierno, es dispersarnos por todas las naciones, para ser discípulos de todas las naciones. Es un propósito evangelístico. Pero cuando venga Jesús, se vuelve a restablecer el propósito de apropiarse de la tierra para establecer el gobierno de Dios, para traer las bendiciones mileniales del reino de Jesús. Dice Apocalipsis 11:15, cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de la conquista del mundo. Los reinos de este mundo van a ser de Cristo. Lo dice en Miqueas 4, del 3 al 4, hablando de las bendiciones mileniales de Jesús. Todos en el mundo vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho estas promesas. Está hablando de la bendición que ha venido sobre el mundo entero por establecer el reino de Dios, porque así como Josué, que fue llamado a conquistar la tierra para establecer el gobierno de Dios, para que dar a luz las bendiciones prometidas de Dios, así Jesús viene a conquistar la tierra para poder traer las bendiciones sobre toda la tierra, chicos. Tal cual, ambos. ¿Sí? Interesantemente, también ambos tienen enviados, dos enviados antes de la conquista. ¿Se acuerdan con Josué? Envió a dos espías que resultaron ser perseguidos por el rey de Jericó. ¿Se acuerdan? Dice Josué 2, del 1 al 3. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde el Sitín a dos espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra que... vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: Echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Josué entonces envía a dos espías que fueron hospedados por Ahab, la prostituta, chicos. Y el Señor, antes de venir a la conquista, también envía a dos testigos, ¿se acuerdan? Dice Apocalipsis 11, del 3 al 4, versículo 7. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son las dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra. Dos testigos que manda Josué, perseguidos por el rey de Jericó que iba. Aquí dos testigos enviados por el Señor Jesús, que van a ser perseguidos por el rey de la tierra igual, que es el anticristo. En ambos casos te encuentras que habrá salvos entre las naciones destinadas a destrucción, chicos. En el caso de Josué, dice, te encuentras a Rahab y su familia, chicos. Toda su familia. Dice Rahab, yo sé que el Señor, fíjate la declaración de fe, de conversión. Dice, yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre, mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestras vidas de que la de ustedes no correrá peligro, juran los testigos. Dice, quedaremos libres del juramento que te hemos dicho si cuando conquistamos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de la vida, de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligas a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los pidió a ellos y partieron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Fíjate qué tremenda simbología. Este cordón rojo, chicos, es un tipo ¿de qué? De la sangre de Cristo. ¿Sí? Dices, ¿por qué? ¿Por qué es color rojo? No. Es porque no solamente es color rojo, sino que porque tiene color rojo y porque viene a traer protección de la destrucción que viene. ¿Sí? Pusieron el color rojo y es, vamos a identificar la casa que no va a ser destruida. Como señal, vas a poner el cordón rojo. Y lo mismo pasa con nosotros. Este cordón rojo es un tipo de Cristo, de la sangre de Cristo, que se aplica sobre aquellos que van a ser exentos de la destrucción que viene, chicos. ¿Sí? Y entonces tienes que aquí, dentro de las naciones destinadas a la destrucción, hubo personas salvas. ¿Sí? Y por el testimonio de los dos testigos, chicos. Y en Apocalipsis tú ves que estos dos testigos que manda el Señor Jesús también provocan la salvación de la gente, chicos. Fíjate lo que dice Apocalipsis 11, del 11 al 13. Pasados los tres días y medio, entró en ellos, en los dos testigos, porque habían sido muertos, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y quienes los observaron quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una voz potente del cielo que decía, suben acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero las sobrevivientes, llenas de temor, dieron gloria al Dios del cielo, igual que Rahab, chicos. Se convirtieron. La Biblia menciona que va a haber sobrevivientes de las naciones destinadas a destrucción. Dice Zacarías 14, 16, que entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, para celebrar la fiesta de las enramadas. Fíjate, dice, de entre las naciones que atacaron a Israel, que fueron destinadas a destrucción, va a haber sobrevivientes, convertidos, chicos, que se les va a dejar entrar al reino. ¿Sale? Ambos, con salvos entre las naciones destinadas a destrucción. También ves en ambos casos la gente aterrada por la venida de Yeshua y sus ejércitos, chicos. Aterrada. Con Josué. Dice Josué 2, del 2 al 8 al 11. Dice, antes que los espías se acostaron, Rahab subió al techo y les dijo, Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra porque, y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, a Sihón y Og, al este de Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y desconsolados frente a ustedes. Están aterrados, chicos, por Josué y sus ejércitos. Y en la segunda venida sucede lo mismo con Jesús y sus ejércitos, chicos. Dice Apocalipsis 6, del 15 al 17. Los reyes de la tierra y los magnates, los jefes militares, los ricos y los poderosos, y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Hey, chicos. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Están todos aterrados los líderes de este mundo, chicos. ¿Sí? En ambos casos también se reúnen los reyes para pelear contra el pueblo del pacto y Yeshua. Fíjate bien. En ambos casos, chicos, se reúnen los reyes de la tierra para pelear contra el pueblo del pacto y Yeshua. ¿Cómo que pelea contra el pueblo del pacto? ¿Cómo que con Josué se reunían para pelear contra el pueblo del pacto? Si no recuerdan, chicos, los gamonitas engañaron al pueblo de Israel e hicieron un pacto con el pueblo de Israel y se convirtieron en el pueblo del pacto al cual se le debía de salvar y se debía de proteger, chicos. Los gabonitas es un tipo del pueblo de Israel en la segunda venida. Sí. Fíjate lo que pasa, y sucede en ambos casos, con esa tipología, bien impresionante. Josué capítulo 10 del 1 al 5. ¿Se acuerdan? Llegaron los gabonitas, engañaron al pueblo de Israel, hicieron un pacto el pueblo de Israel con ellos, diciendo, ¿sabes qué? No te vamos a destruir, es un pacto de paz, nos vamos a proteger mutuamente. Ok, bien. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. ¿Qué había dicho? Habían hecho un pacto de paz con el pueblo de Israel, chicos, los gabonitas, y eran ya aliados. Cuando él y su pueblo oyeron de todo esto, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabonitas eran guerreros fuertes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios reyes, a Joham, rey de Hebrón, a Priam, rey de Jarmut, a Jofía, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, le rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos cinco reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Fíjate el escenario. Tienes aquí que este rey de Jerusalén, Adonisedec, sí, se dio cuenta que los gabonitas habían hecho paz y sabes que reúne a los demás reyes para reunirse para atacar a los gabonitas. ¿Sí? Tal cual empiezan a atacar a los gabonitas y lo mismo va a suceder, ¿sabes qué? Algo similar en la segunda venida. Los ejércitos del mundo entero, chicos, se van a reunir para rodear a Jerusalén, a Israel y atacarla. ¿Sí? Dice Apocalipsis 16, del 12 al 16, hablando de cómo se reúne el ejército. Dice, luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y este se secó para que los reyes de Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Y los espíritus de los demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, chicos, es Jerusalén, chicos. Sí, después vemos el estudio donde explicamos qué onda con eso, pero es Jerusalén. Pero fíjate, Zacarías 14, del 1 al 3, dice: Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Igual que con Josué, chicos. Movilizando a todas las naciones para pelear contra el pueblo del pacto. Dice: movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá a exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Igualito, chicos. Tienes que el pueblo del pacto ya estaba rodeado de naciones que estaban buscando destruirlas y empezaron a atacar. ¿Sí? Dice la Biblia que va a ser tan dura la situación que va a morir dos terceras partes del pueblo de Israel en esta guerra que se hace contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Igual los gabonitas estaban así siendo atacados por esta confederación de naciones, igual que lo que va a suceder con Jesús en la segunda venida. En eso, el pueblo del pacto, chicos, clama a Yeshua por ayuda. En ambos casos. Con Josué. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandones a tus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos. Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Oye, con Josué y los gabonitas, ¿qué hizo este pueblo del pacto? Empezó a clamar a quién. A Josué por salvación, chicos. ¿Y qué crees que va a pasar con el pueblo de Israel en la segunda venida? Cuando están rodeados, están siendo atacados, el remanente se convierte y clama a Jesús por salvación, chicos. Dice Oseas 5:15, entonces regresaré a mi lugar, está hablando Jesús, regresaré. ¿Por qué va a regresar? Porque se fue primero, chicos. Vino primero y se fue. Regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Dice Joel 2:32, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sion, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quien el Señor ha llamado. Está hablando de que entre el pueblo de Israel va a haber gente que va a escapar de esta guerra, va a ser salva. ¿Por qué? Dice, porque invocaron el nombre del Señor. Sí. Primer caso con Jesús, de este Josué. El pueblo del pacto clama a Yeshua, por ayuda. Y en la segunda venida, el pueblo del pacto, Israel, clama a Yeshua por ayuda. Tal cual, chicos, porque están rodeados. ¿Ves la tipología, la analogía? ¿Cómo dices, oye, por qué estaba Dios hablando de un patrón profético que se va a cumplir en la segunda venida, chicos? Todavía no se cumple. Entonces, llega Yeshua para pelear contra los ejércitos de las naciones y libra al pueblo del pacto. Josué 10, del 7 al 10 y versículo 20 dice: entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, les dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Aseca y Meseda. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Imagínate. Rodean a este pueblo del pacto, piden por ayuda, claman por ayuda a Josué, a Yeshua, y llega Yeshua y masacra a todas las naciones que estaban atacándolos. Y lo mismo sucede con Jesús. Dice la Biblia que luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Va a venir Jesús y va a salvar al pueblo de Israel, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Dice Salmo 102, del 13. Dice, del 102, del 13 al 15. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar, pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor y los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén y aparecerá en su gloria. Está hablando de Dios va a venir a rescate de Jerusalén, chicos, del pueblo de Israel, en la segunda venida. ¿Y qué pasa? Es ahí donde ven que llega Jesús, cuando se abre el cielo abierto, llega Jesús en el corcel blanco, Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. ¿Y todo el ejército? ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel y hacer guerra contra los ejércitos que se levantaron para hacer guerra en la guerra del Armagedón. Dice ahí que, versículo 19, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado. Igual, chicos, que en Josué. ¿Sí? Igual que en Josué, chicos, también en ambos casos hay señales de los astros en los cielos. ¿Se acuerdan con Josué? Oye, con Josué 10, del 12 al 14, dice: el día que el Señor les dio a los israelitas de victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¡Qué oración tan más atrevida, chicos! ¿Sabes por qué oró esto, verdad? Oró esto porque el día se le hacía poco para todas las cosas que tiene que conquistar. A veces dan ganas de orar eso: Señor, unas horitas más de día, por favor, para terminar todos los pendientes. Aquí Dios se le concedió a este Josué. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jasher? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Imagínate. Señalen los astros, chicos. Para que hubiera luz todo el día para atacar a los enemigos. Y en la segunda venida, Joel 3:15 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Señales en los astros. Pero dice Zacarías 14:6-7. En aquel día, las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. O sea, no va a haber luz del sol ni de la luna, chicos, pero va a haber luz. Y va a ser perpetua. Es decir, no va a haber noche, chicos. Solo el Señor sabe cómo esto podrá suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz, igual que en la conquista de Josué, chicos. Vamos viendo toda esta tipología, chicos. Sumamente impresionante. Señalan los astros y se alarga la luz del día, chicos, para que no haya noche. En ambos casos, ves que se conquistan ciudades amuralladas, chicos. En el caso de Josué, la famosa ciudad de Jericó, chicos. Josué 20:21 dice: entonces los sacerdotes tocaron trompeta y la gente gritó a voz de cuello ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, ovejas, los burros. Destruyeron todo el que tuviera aliento de la vida. La ciudad entera quedó arrasada. Conquistaron ciudades amuralladas con Josué. Y con Jesús, chicas, también. Fíjate lo que dice Joel 2, del 2 al 11. Aquí habla del ejército de Jesús con Jesús, diciendo de este ejército. Dice, el miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. ¿Quiénes son estos agresores? ¿Quiénes son, chicos? Somos nosotros, es la iglesia, chicos. Dice, los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Aquí, chicos, vamos a estar en nuestro estado glorificado. Para que esté, obviamente. Para que no te empujes y todos estén en completo orden, vamos a estar sumamente glorificados, chicos. Sí, dice, no se empujarán unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta, atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas como ladrones, trepan por las ventanas, la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Ese es el ejército, es la iglesia, chicos. Asaltando muros y conquistando la ciudad. ¿Qué ciudad? La del anticristo. Ambos. Josué, conquistando ciudades amuralladas. Jesús, se repite el patrón, chicos. Igual que con Josué, ves en ambos casos granizo como parte del juicio. Dice Josué 10:11, mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Imagínate, chicos, Dios mandando granizo desde el cielo para matar a más gente de las que mataron a filo de espada. Y con la venida de Jesús, en Apocalipsis 16, 21 dice que hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos. Cada una cayeron del cielo como sobre las personas, las cuales maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. ¡Te va la peñasco de granizo! ¡Órale, chicos! Ambos casos, chicos. Y de hecho, ¿sabes cuál es la pena de cómo se deben de morir la gente por, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, a los idólatras? Apedreados. Apedreados, chicos. Y ambos ves el mismo juicio, chicos. También en ambos ves que los reyes se meten en cuevas. Con Josué, dice Josué 10:16, durante la batalla los cinco reyes escaparon y se escondieron en una cueva de Maceda. En Apocalipsis 16:15 ves, en el caso de Jesús, que los reyes de la tierra y los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas. Ambos casos, chicos, ¿sí? Porque todo el libro de Josué, chicos, es una sombra de lo que Jesús va a venir a hacer en la segunda venida, ¿sí? En ambos casos también ves que Josué, Yeshua, reparte la tierra y el gobierno al pueblo de Dios. Josué 18, del 6 al versículo 10, dice que cuando hayan terminado la descripción de las siete regiones, tráiganmela y yo las asignaré echando suertes en la presencia del Señor nuestro Dios. Josué hizo ahí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas, según sus divisiones tribales. Josué fue encargado de repartir la tierra, chicos. ¿Y qué crees que va a pasar cuando Jesús venga? Va a asignar la parcelita que te toca. Mateo 19, 28 dice que les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Ok, las 12 tribus, chicos, ya están repartidas. ¿Vamos? Es que yo quería gobernar sobre la tribu de... No, ya, sorry. Los 12 discípulos ya se llevaron esa tajada. Pero va a haber muchas naciones. Y la Biblia dice en Apocalipsis 2, del 26 al 28, que a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. tendrá la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Aquí vemos al Señor repartiendo la tierra y las naciones para ser gobernadas, igual que con Josué, chicos. Qué fuerte, ¿no? 20 características que apuntan, que ves en el caso de que ves con Josué, con su vida, con su ministerio, que estaban apuntando a Jesús, chicos. Pero a Jesús en la segunda venida, cuando viene a conquistar. ¿Sí? Y quiero llevarte a una reflexión para ya ir concluyendo esto. Lo que nos enseña esta tipología. Ay, me faltó la L. Sorry. Tipología. Lo que nos enseña esta tipología nos enseña, chicos, la revelación de Cristo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? La gente del mundo, chicos, se quedó, y mucha parte de la iglesia, se quedó con una imagen de Cristo parcial, incompleta, como la de un cordero, manso y humilde, inofensivo, como un siervo despreciable, chicos. La Biblia dice que Jesús adquirió una forma despreciable. Isaías 53:2 dice que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él, imagínate. Se lo veías y dices, ay, sí. O sea, no... Ahorita está en su estado glorificado y ahora sí se cumple lo que dice Salmo, que es más hermoso que mil... ¿Cómo va? Es el más hermoso, lo que dice ahí Salmo. Que los hijos los vamos a ver, gracias. Pero cuando vino la primera venida, chicos, en su estado no glorificado, era algo especial. Era inofensivo, es como dicen, no mataba ni una mosca. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 20, lo pone de esta forma. Dice... No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. O sea, aún lo débil en los hombres no va a infligir daño alguno hasta que él haya traído justicia a victoria, chicos, por medio de su muerte. Venía en un plan humilde. Mateo 21:5 dice, mira, tu rey viene hacia ti humilde, montado en un burro, cría de la bestia de carga. También venía en un plan sufrido, chicos. Isaías 53 te dice que fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Vino básicamente en la forma de un cordero sufrido, chicos. Manso, inofensivo, a dar su vida. Juan 1.29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la primera venida, chicos. Y mucha gente de este mundo, hoy en día, y parte de la iglesia, se ha quedado con esa imagen de Cristo, chicos. Una imagen parcial de Jesús donde dices, ah, pues, amoroso, siervo, humilde, sufrido, que no causa ningún daño, porque viene en la modalidad de cordero. Cuando no saben, chicos, que la completa revelación viene con su segunda venida. Sí. Y nosotros ya tenemos la primicia de eso, chicos. Nosotros que tenemos... el acceso a su palabra, sabemos que Jesús, sí, vino como cordero, pero al momento de ser glorificado, se ha convertido en un ser sumamente temible. Ya no es un ser despreciable. Apocalipsis 1, del 13 al 17, fíjate lo que dice, es la aparición de Jesús al apóstol Juan. Dice, en medio de los candelabros estaba alguien como con aspecto de un hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Esta es otra imagen muy diferente de Jesús, chicos. Estás viendo a Jesús glorificado, en todo su esplendor, glorioso. Que si lo ves, te desvaneces del shock, del impacto. Y Juan, con su cuerpo no glorificado, no aguantó la revelación y cayó como muerto, chicos. ¿Se acuerdan? Así pasó también con Daniel, cuando vio también una revelación celestial. Viene Jesús ahora como juez, como guerrero, chicos. Ahora viene ya con toda autoridad a poner orden y justicia y hacer guerra. A la iglesia, chicos, le dicen Apocalipsis 2.15, toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Esto quién se lo está diciendo? A la iglesia, chicos. Siendo Jesús, ¿sabes qué? Voy a venir y no vengo en son de paz. Vengo a pelear y con la espada. Sí, qué vino. Aquí ya ves una revelación de Jesús con toda la autoridad, ya en un plan de sufrido, en plan de poner orden con una posición suprema como juez, como guerrero. Apocalipsis 2, del 22 al 23, dice... Le dice a otra iglesia, le dice, le voy a postrar en un lecho de dolor a los que cometen adulterio con ella, con la Jezabel. Los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de ella los heriré de muerte. O sea, les voy a quitar la vida a los hijos, a los pequeñitos. Jesús haciendo esto. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Los trataré de acuerdo con sus obras. Tú a veces dices, ah, caray. Sí. ¿Sí estás viendo una revelación diferente? Dice, y luego ves Apocalipsis 19. Dice que entonces vi del cielo abierto que un caballo blanco, su jinete se llama fiel y verdadero. O sea, ya no viene en un burrito, ahora viene en un corcel blanco, chicos. Dice, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Aquí ya no ves a Jesús en son de paz. Lo ves haciendo la guerra, chicos. Hay gente, cristianos, que se consideran pacifistas. No, yo no puedo ver la guerra. Toda la guerra es mala y no va a quitar la vida. Sorry. Aquí tú vas a estar detrás del coronel supremo y vienes juntamente con él para hacer la guerra. Sí. Aquí lo ves sumamente peligroso. ¿Por qué peligroso, chicos? Porque él no va a tolerar ni siquiera la tibieza. Jesús es el que está diciendo esto a la iglesia. Le dice, ya sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que lo fueras uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es Jesús que está hablando esto. ¿Cómo lo ves? Muy diferente, ¿no? Porque es un aspecto del carácter de Cristo que se tiene que dar a conocer. Porque si no tienes esto, tú vas a considerar a Jesús como Santa Claus todo bonachón y concede mi petición y todo bien. No. Aquí estás hablando de un guerrero, de un juez, de alguien que no tolera tibiezas. Alguien temible, ¿sí? Tan temible que pone al toda la humanidad temblar. Apocalipsis 6, del 15 al 16, dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Y quién podrá mantenerse? Fíjate el terror que emana. Porque aquí... Ya no viene en plan de cordero, chicos. Viene como león. Apocalipsis 5.5 dice, deja de llorar, le decía el anciano a Juan. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Aquí viene como león, chicos. Y el león puede verse así tranquilo y demás, pero no te atrevas a meterle la mano. Sí, porque te la puede hacer trizas. Estamos hablando de un ser sumamente peligroso, chicos. Y es importante que tengas esto porque los efectos de tener una imagen parcial de Jesús te puede llevar a no vivir bajo el temor del Señor. Puede llevarte o hacerte creer que puedes jugar con la fe. Y Dios quiere, sí, que lo ames, pero también quiere inyectarte una buena suma de temor y terror. ¿Sí? Que dice que, porque el temor del Señor es lo que te lleva a vivir una vida en sus caminos, chicos. Porque sabes que puede venir Pau Pau. Tú lees la carta de las iglesias y es Jesús con la espada desenvainada, así amenazando a la iglesia de Efesios. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro de ti. ¡Órale! A la iglesia de los que toleraban a los nicolaitas, es que voy a venir con la espada en mi boca, voy a pelear contra él. O sea, ¿qué onda? Parece que Jesús ya no vino en plan así tranquilo y... No. Ahora viene en plan de juicio. Sí. Y primero, a la iglesia. Y tú tienes que tener esto en mente porque a veces pensamos, pues Dios es así, no lo podemos jugar y demás, porque Dios es todo amor y demás. No, tienes que tener una santa reverencia al Señor. Sí. Un temor, porque no puedes jugar a la fe con esto. No puedes andar en dos, a medias tintas, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. El Señor no va a permitir eso. Pero por no tener una idea completa del carácter de Cristo, de lo temible que es, sí es amoroso, pero esa parte temible, te puede llevar a que se te haga fácil jugar con la fe. Y no se trata de eso. Se trata de que nos ayudemos a vivir en el temor del Señor. Y el Señor quiere infundir eso en la iglesia. Por eso en la iglesia primitiva, chicos, las disciplinas del Señor eran muy severas. Nada más con Ananías y Zafira, por mentir, ¿se acuerdan qué les pasó? Cayeron. ¡Órale! ¡Fuego! Sí, cuello. A la iglesia de Corintios, por andar ahí de que desordenados en la sangre del Señor, ¡órale! ¡Cuello! Cayeron unos muertos. Y dice que cuando vino el juicio sobre Ananías y Zafira, dice que la iglesia crecía en el temor del Señor. Porque es lo que el Señor hace, chicos. Pero tú y yo no tenemos que vivir en carne propia eso. Y tenemos que esperar que venga Pau divino para que es escarmiento que es ajena. Leo y temo. Sí. O sea, no quiero que se me parezca el Señor así y caiga como muerto para venir a reprenderme. Tenemos que tener esta conciencia. El carácter de Cristo no solamente es esa parte bondadosa, humilde, que es reflejada en el carácter de un cordero, sino en el carácter temible y peligroso de un león. Y tú debes de tener en cuenta que a ti como cristiano, a nosotros se nos aplica ambas. El Señor te trata con manso y humilde más, pero cuidado, no lo quieres tener como enemigo y no quieres que te dé pao. Le decía a la iglesia, a la Jezabel que estaba en el Apocalipsis capítulo 2, a una de las iglesias, dice que lo voy a tirar en un lecho de tribulación, de tormento. Sí. Luego dice, voy a matar a sus hijos y a todos los que adulteran con ella. Es el Señor trayendo juicio a su iglesia. Y no queremos que seamos parte de los que vengan a traer juicio. Porque no somos más fuertes que él. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, esto es para que tengas una conciencia más amplia de Jesús y su carácter. Pero quiero terminar con esta recopilación, chicos. La recopilación de la tipología y el macrocódigo de la Biblia. Hemos estado viendo cómo diferentes personajes, majestuosamente por el diseño que Dios trazó en sus vidas, en los acontecimientos de su vida, en las características de su persona que se registran en la Biblia, y también por cómo se registraron, reflejaban a Cristo que había de venir. ¿Sí? De una forma maravillosa, dices, oye, muchas casualidades en tal personaje. No son casualidades, es Dios diseñando, poniendo el diseño de Cristo en sus vidas para apuntar lo que el Señor iba a hacer en un futuro. Pero al momento de unir los diferentes tipos de Cristo, chicos, tú empiezas a armar un código mayor. Por ejemplo, ¿Se acuerdan cuando vimos Abraham? Habíamos dicho que Abraham, ¿se acuerdan cuando vimos que era un tipo de Cristo? ¿Se acuerdan? Y dices, ¿por qué es un tipo de Cristo? ¿Alguien recuerda? No se acuerdan. Ok, se lo voy a decir. Este Abraham, chicos, representa a Jesús en la primera venida. Sí. Es el padre fundador de la fe que deja su tierra y su parentela, es decir, el cielo. Sí. Y se le promete ser una gran nación con fama, renombre y ser de bendición a las naciones y maldición a todos los que le aborrecen, chicos. Abraham como Jesús. Se le promete que heredará la tierra. Abraham como Jesús. Y ambos no recibieron la promesa en la primera fase de su venida, chicos. Sí. No reciben la promesa sino hasta, y no van a recibir la promesa sino hasta que venga el reino. Su descendencia, en el caso de Jesús espiritual, heredó la misma promesa de heredar la tierra. Sí. Su descendencia, entonces, heredó la misma promesa. Hizo un pacto Dios con él y su descendencia basado en la circuncisión, que en el caso cristiano, en el caso de Cristo, es la circuncisión del corazón. Arrepentimiento, chicos. Sí. El arrepentimiento y la fe. Y parecía que ambos se iban a quedar sin descendencia, pero tuvieron muchos descendientes. Sí. Él y sus descendientes vivieron como forasteros en la tierra. Tú y yo, descendientes de Jesús, estamos como forasteros en la tierra. De sus descendientes, primero surgieron 12. Y luego 70 descendientes, de los cuales Dios construiría una nación, la cual se formaría bajo el dominio del rey de la tierra donde moraba. El Señor ahorita está construyendo una nación, chicos, que es la iglesia, bajo el dominio del rey de este mundo. Igual que Israel, chicos. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la nación esté completa, chicos. Hasta que llegue la plenitud de los gentiles. El pueblo se multiplicaría bajo condiciones de persecución y opresión en ambos casos. Sí. Pero tenían la promesa de que vendría un libertador a sacarlos. Esto no sucedería hasta que las naciones por conquistar llegaran al colmo en sus pecados. Ambos casos, chicos. Ves el Abraham como un tipo de Cristo en la primera venida. Y luego aparece Moisés, que es un tipo de Cristo en el rapto, chicos. Y es un tipo de Cristo porque ves muchas características de Cristo en su persona, pero también en su función de sacar al pueblo de la tierra. Wow. ¿Sí? Ves que en ambos que el gobernador de la tierra intentaría matar al libertador del pueblo de Dios, pero es resguardado en Egipto y es llevado al trono para ser puesto a salvo. Apocalipsis menciona que es arrebatado al trono para ser puesto a salvo, igual que Moisés, llevado al trono, chicos. Hijo de una mujer sin padre, la mujer dice que fue adoptado por la hija de Faraón sin esposo. Sí. Y Jesús, hablando de María sin la intervención de marido. También, hijo de la máxima autoridad, en el caso de Jesús, de Dios, en el caso de Moisés, de Faraón, deja al lado sus privilegios para tomar forma de esclavo. ¿Se acuerdan? Dice que Moisés dejó todo para tomar forma de esclavo juntamente con el pueblo, igual que Jesús. Desapareció de la historia hasta que ya era mayor de edad. No se registra nada durante la niñez de Jesús, más que un episodio de los 12 años, y no aparece sino hasta que es mayor de edad. Y lleno de compasión por su pueblo, buscó su libertad. Ahí ves a Moisés tratando de salvarlo, chicos. Sí. Y el pueblo lo rechazó. Sí. Igual a Jesús y a Moisés. El pueblo de Israel lo rechazó la primera vez. Entonces desaparece por un largo periodo de tiempo de la vista del pueblo de Israel. Se casa con una gentil. a decir una no israelita, y regresa para sacar al pueblo de la tierra, para llevarlo a la tierra prometida, para que gobiernen como reyes y sacerdotes. Wow. Es impresionante, ¿no? Dice, el pueblo de Israel no lo reconoce como Salvador, sino hasta su segunda venida, cuando viene como, con gloria y poder para ser su gobernante, chicos. Vamos. Entonces ves aquí a Moisés, que es el tipo de Jesús en el rapto. Qué heavy, ¿verdad? Y luego José, como un tipo de Cristo en su segunda venida, que dirige a su pueblo en la conquista de la tierra. Sí. Segunda venida. Toma liderazgo para ejecutar juicio a las naciones por su porque el pecado ya llegó al colmo. Es comandante del ejército, dirige al pueblo de Dios en la conquista de la tierra prometida. Su ejército es conformado por gente insignificante de cualquier mundo. Conquista la tierra para dársela al pueblo de Dios, elimina todas las naciones pecadoras, conquista la tierra para establecer el reino de Dios en la tierra y traer todas las bendiciones del reino de Dios. Envía dos testigos por delante antes de la conquista, con salvos de entre los destinados a destrucción, la gente aterrada por la venida, por su venida y sus ejércitos. Se reúnen los reyes para pelear contra el pueblo del pacto y contra Yeshua. Y el pueblo del pacto clama a Yeshua por ayuda. Entonces Yeshua llega para pelear contra los ejércitos de las naciones y librar al pueblo del pacto. Hay señales en los astros de los cielos, conquistan las ciudades amuralladas, hay granizo como parte del juicio, y los reyes se meten en cuevas, pero son destruidos. Y una vez conquistado, Yeshua reparte la tierra y el gobierno al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta toda la tipología, chicos? ¿Se están viendo el macrocódigo? Son tipos de Cristo, pero en diferente etapa, y todos esbozando el glorioso plan de redención y salvación, chicos. Aquí falta otro, y lo vamos a ver en las siguientes sesiones, chicos.
O sea, es suspenso.
Sale. Por lo pronto dices, vamos captando, viendo el diseño que Dios estaba trazando, chicos. No vas a leer la Biblia igual de aquí en adelante, chicos. Espero que leas la Biblia. No vas a leerla igual. Vas a ver a Cristo en todas partes. Acuérdense de lo que habían platicado. La Biblia, chicos, es fractal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ves el diseño? Y cómo se repiten diferentes fases o áreas del relato bíblico. Aquí y allá, todos reflejan a Cristo y su plan de redención. Y no es casualidad que Dios estaba haciendo esto, chicos. Aquí Dios estaba construyendo un macrocódigo. Dices, ¿cómo es posible? No es casualidad, chicos. Sus características, su función y demás, está Dios construyendo un macrocódigo que se iba a revelar y cumplir en realidad en nuestro tiempo, con nosotros como la iglesia. Qué duro eso, ¿no? Vamos a ver la próxima sesión, Jesús. Vamos a ver a David y a Salomón, tipo de Jesús, chicos. Y lo que representa para completar el macrocódigo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias. Porque podemos ver tu obra de arte impresionante, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque son gloriosas tus maravillas, Señor. Cómo diseñas y haces cada cosa con propósito, Señor. No solamente has diseñado la vida de Abraham, de Moisés, de José, para que reflejen la gloria de Cristo, sino aún nuestras propias vidas. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a alinearnos a ese diseño. Nosotros también queremos emanar la gloria de Cristo con nuestras vidas, Padre. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer un llamado a los que todavía no se han arrepentido de sus pecados y le han entregado su vida a Cristo. Mira, todo esto parece historia de ciencia ficción, ¿a poco no? Suena locura, chicos. Porque estamos hablando de cosas impresionantes de vida eterna, de que vamos a desaparecer de la tierra, de que vamos a venir a conquistar en una guerra con matanzas. Y dices, ¿qué historia es esta? pero es real, chicos. La evidencia de Cristo, su muerte y su resurrección, es necesitar. Y si es cierto esto, va a regresar. Jesús cumplió más de 300 profecías en su vida. Y todavía falta un montón más por cumplirse. Y estamos viendo que todo se avecina para allá. Y la idea es que tú estés aquí partiendo con Cristo. Y aquí regresando con Cristo. No queremos que te quedes. Pero te vas a quedar si no le has rendido tu vida a Jesús. No hay negociación. No hay medias tintas. Cuando el Señor le habló al joven rico, le dijo, es que encontró que tenía un ídolo en su corazón. Vende, pierde el dinero, vende lo que tienes y sigue. Y no negoció con él, chicos. Porque ni tú ni yo estamos en posición de negociar. Señor, bueno, ¿y si vendo la mitad? ¿Y si? No. Es rendición total, si no, no hay negocio. Y esto es solamente para la gente ambiciosa, que busca gloria, honra e inmortalidad, que está dispuesto a sacrificar esta vida, a invertir esta vida, para obtener estas gloriosas promesas que el Señor tiene para ti. Si no hay esta disposición, no hay negociación. Eso es lo que significa arrepentimiento. Estás dispuesto a rendir tu vida al Señor en esta vida, para obtener a Cristo y su gloriosa creación en un estado de perfección. Tú quieres recibir esta salvación, tienes que rendir tu vida por completo a Cristo, a su Señoría, y creer que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si tú quieres, si tienes esa disposición de realmente rendir tu vida a Cristo, ¿va a costarte? Sí, pero el Señor lo vale. Sí. Dice la Biblia, decía David, no le daré al Señor nada que no me cueste. Ahorita es una oportunidad para que amemos al Señor pagando un costo, sí, sacrificando. Y lo que te pide el Señor que sacrifiques es tu carne. Sí, es esa naturaleza pecaminosa que te destruye. O sea, aún eso es para tu bien. El Señor te pide que estés dispuesto a morir a ti mismo, a tu vieja naturaleza. Si estás dispuesto a eso, quiero guiarte en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedir la salvación. Cuando tú reconoces que necesitas la salvación de Cristo y quieres rendir tu vida al Señor, y crees que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz, puedes invocarle y pedirle que el Señor te salve. Quiero guiarte en esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy te pido que me perdones por mis pecados. Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento. Te pido que me salves. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra dentro de mí. Sé tú mi Señor. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén.